Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Comenzamos este 24 de agosto con una felicitación muy especial, con el permiso de toda nuestra audiencia, para nuestro querido colega, parte de este equipo. Un cubano más lo hemos adoptado, nuestro querido Rubén Solás, quien tiene una función muy importante dentro del equipo de Levántate Cuba. Así que te deseamos un feliz cumpleaños, Rubén, y el agradecimiento a nombre de todos por toda tu buena energía y por todo tu profesionalismo. Así que tengas un excelente día. Comenzamos con una mirada a la cruda realidad que viven los cubanos y la denuncia de casos donde se pone en evidencia la insensibilidad del sistema castrista. Tendremos cine, como cada viernes, un homenaje a lo mejor de nuestra música y mucho más que reservamos en estas dos horas que buscan que Cuba se levante de esta manera.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba. Levántate Cuba. Vamos, levántate, levántate Cuba. Vamos, levántate, levántate Cuba. Levántate Cuba. Levántate Cuba. Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate.
Nuestro primer tema toca la sensibilidad más profunda. Es el reclamo desesperado de dos padres que no quieren ver morir a su hija. Maya Favelo es una bebé de 8 meses que fue diagnosticada con atrofia muscular espinal. Las autoridades de salud cubanas, donde ella reside, les dieron 0 esperanzas de vida a sus padres y le niegan a la bebé la búsqueda de recursos médicos a través de posibles gestiones con organismos de salud en otros países que le permitirían a esta niña vivir. Sus padres, agotados de suplicar ayuda, decidieron salir a las calles con carteles para exigir una respuesta.
Está negando la ayuda a mi hija. Cuba está negando la ayuda a mi hija. Tiene 8 meses de vida y su vida depende de un medicamento y no se lo quieren dar. El gobierno de Cuba está negando la vida a mi hija. No quieren aplicarle el tratamiento.
Estas son las imágenes del padre de Maya Favelo protestando frente al Ministerio de Salud Pública en la céntrica calle 23. Esto es en El Vedado. Y hace solo minutos, Levántate Cuba habló con él, con Andy Favelo, en La Habana, y esto fue lo que nos dijo.
Nosotros tomamos la decisión de salir a la calle a protestar, a ver tantas mentiras que nos decían día a día los médicos de aquí, y que no le brindaban ningún tipo de hija ni ninguna ayuda a nosotros con respecto a la enfermedad. Después de la protesta, ellos automáticamente, cuando estábamos en la protesta, ellos salieron para afuera porque empezamos a exigirle al ministro que bajara. Mi mujer empezó a gritarle, llorando a gritos, que bajaran, y lo primero que miramos es por decir, en la planta del piso del Ministerio de Salud Pública, vemos a varias gente que trabajan allá adentro riéndose de nosotros por la protesta que estábamos haciendo. Después llegó la policía preguntando de quiénes eran los que estaban creando el cartelito contrarrevolucionario. Entonces yo cojo y le digo a la policía, me le paro, le enseñó el cartel, yo y mi esposa, y le dijimos, a ver, dígame ustedes, ¿de cuándo pedir por la vida de un hijo es contra la revolución? Yo digo que con mi hija yo hago cualquier cosa, por cualquiera de mis dos hijas, ¿no? Y no tengo miedo, de verdad que no. Lo que sí me extraña es que ellos no hayan todavía pasado por aquí. Sé que algo deben estar tramando porque la situación es complicada y es una menor de edad, hay dos niñas de por medio, entonces sé de que de alguna manera ellos van a tratar de llegar aquí.
El cartel usado por el padre de Maya en esta protesta pues pide el tratamiento que no cura la enfermedad, pero sí le ofrece a Maya la posibilidad de no morir sin recibir la atención necesaria que requiere, la Spinraza. Este es el primer y único medicamento que revierte los efectos de la enfermedad que padece esta bebé, y por una cuestión moral, obviamente es necesario que ella reciba este tratamiento y que las autoridades de salud cubanas hagan todas las gestiones para conseguirlo. Y para rememorar el caso de esta niña, Maya Favelo, les mostramos ahora a ustedes el reportaje que hizo Cubanet acerca de su situación.
Es desesperante tener la mano de tu hija en la mano y no poder agarrarla fuerte, y que no hay explicación para uno, no entiende.
La niña se nos enferma con casi 5 meses y ahí es donde nos damos cuenta, a través de una doctora que le decimos que nos revise a la niña, de que la niña había que estudiarla porque tenía una hipotonía, estaba inmóvil, muy, muy blandita. Hasta que llegamos a genética, que ahí nos atendió una doctora espectacular, genetista. La doctora en un momento dijo que era un Wedding Hoffman. Se dio cuenta porque la lengüita le tiembla, es uno de los signos de la enfermedad, y la respiración muy agitada. Ay, Dios mío, Jairo, qué desespero. Y allí, de ahí mismo nos llevaron para terapia intensiva sin un psicólogo, porque fue muy brusco.
De manera muy brusca nos dieron información, nos han tratado de tronchar las esperanzas, no nos dan esperanza de nada. Preguntamos con respecto a la vacuna, todo el tiempo hemos preguntado, y una sola persona de que nos ha dicho que sí es efectiva, que sí funciona. Pero aquí no, aquí te dicen que no, que está de manera de estudio, que eso, cuando no han dicho algo, no han dicho nada, eso se está estudiando, pero nada es oficial, cuando está oficial desde el 2016. Es decir, que sí existe una solución.
Acá en Cuba no nos dan esperanza ninguna de vida para mi bebé. Nos dicen que no existe, que no busquemos nada en internet, que no lo vamos a encontrar. Que el desespero de nosotros no puede llegar más allá de esperar a que mi hija le pase lo más malo que dice la enfermedad. Mi niña todavía ríe, mi niña todavía babucea, mi niña todavía... Y es criminal. Las soluciones que nos han dado hasta ahora es balón de oxígeno por ahora, traqueotomía, respiración artificial, alimentación por una manguera artificial y la muerte. Ya, la muerte. Mi comadre publicó lo que habíamos compartido de la niña y se puso en contacto con ella, una muchacha en Italia, que sus dos niñas tenían la enfermedad. Hoy yo mismo me puse en contacto con ella y me está diciendo, aquí yo le pongo que si es efectiva la vacuna, y me dice, si la vacuna en la edad de tu bebita es mucho más efectiva que en de las mías, esa vacuna puede que la cure definitivamente. Mis niñas han mejorado muchísimo.
Nosotros andamos pidiendo ayuda por donde sea, tratando de que alguien nos ayude, que nos escuche. Nosotros sí tenemos mucha esperanza y nosotros no la vamos a perder, a pesar de que en muchos lados, de hospitales y eso, no han tratado de tronchar el camino sin darnos esperanza, no han dicho de que no, como tuvo que aguantar una persona, una doctora que me dijera muy despotamente de que ojalá lo lograra, que lo dudaba, de que yo pudiera aplicarle el tratamiento a mi hija y que todo lo que brillaba no era oro.
y te la dejan morir. Porque el país no quiere reconocer de que existe una vacuna y que los puede curar porque no tienes el dinero para pagarla, pero ayúdanos. Ayúdanos a buscar una organización que nos ayude a poder pagar el tratamiento, ayuda, porque nos tiran la autoestima por el piso, nos quitan la fe.
Las autoridades cubanas no dan a conocer el número de casos de esta situación como la que padece Maya Favelo en la isla de Cuba, pero se sabe que son varios niños que han sido diagnosticados con la atrofia muscular. Ellos se limitan, las autoridades de salud cubanas, a ofrecerles toda esta atención, hiperventilarlos hasta que llega el momento, después de un año, el tiempo que ellos estimen, se toma la decisión al final de desconectarla y esos niños pierden la vida. No les dan la atención médica que por la ética moral les corresponde ofrecerles. No hacen gestiones ninguna para tratar de solucionarles la vida. Son las 8 con 11 minutos. En Levántate Cuba vamos a estar dando seguimiento a este caso, haciendo un llamado internacional a todas aquellas personas que quieran sumarse y apoyar a estos padres que verdaderamente están desesperados y por una cuestión de respeto a las autoridades cubanas deberían responder de otra manera. La respuesta la vimos al inicio de Levántate Cuba. Es muy penoso. Vamos a hacer un cambio radical de tema. Hoy es el 24 de agosto y les invito a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1919, nace en Santa Isabel de las Lajas, provincia de Las Villas, Cuba, el cantante y compositor cubano Benny Moré, apodado el Bárbaro del Ritmo. Benny Moré estaba dotado con una fluida y clara voz de tenor que fraseaba gran expresividad. Fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. A causa de una indisposición de Miguel Matamoros antes de una actuación, enviaron a Benny Moré para sustituirlo, por lo que permaneció ligado durante años al trío Matamoros. Su calidad interpretativa hizo que Benny Moré grabara con Dámaso Pérez Prado distintas creaciones populares como María Cristina, Pachito Eché, Dolor Carabalí, que el propio Benny consideraba su mejor grabación. Benny Moré era el mayor de 18 hermanos de una familia afrocubana, humilde y campesina. Murió un 19 de febrero de 1963 a causa de un mal hepático.
Y es muy importante que reconozcamos la genialidad musical de este artista cubano que se impuso esta mañana. Casi un siglo se cumple del día que marcaría la historia de Cuba en la música a escala mundial. El gran Benny Moré, lo recordamos y reconocemos. Les invito a que hagamos una muy breve pausa en Levántate Cuba. Tenemos mucho más para compartir con ustedes este viernes 24 de agosto a través de las tres plataformas de Martí.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ah, entonces yo puedo venir.
¡Ay, Carlito! ¿Y los sobrinos de Gwen?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguí, pues, en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Ha caracterizado por su cocina exquisita, el mundo reconoce sus platos que incluso, desafortunadamente, muchos cubanos actualmente no conocen y tienen vetado su consumo. Las cocineras cubanas no aprendieron a cocinar con el minuto de Nitza Villapol, a quien probablemente en la isla recuerdan. ¿Por qué nombré este personaje precisamente a esta hora en Levántate Cuba? Porque es el tema que nos trae Alejandro Ríos, periodista, crítico de cine, que todos los viernes nos acompaña en Levántate Cuba con una muestra muy especial.
Gracias. Y efectivamente, es un personaje controversial, es un personaje antológico, es parte de nuestra cultura, le parezca a uno bien o no, porque además transitó 44 años, de los años 50 hasta 1998, murió en el 98, pero estuvo... Quizás dicen que es uno, no sé si tiene récord Guinness, pero tiene 44 años al aire, lo cual al aire en vivo, además, mucho tiempo en vivo sin grabar, ni mucho menos. Entonces, como era la televisión, como estamos nosotros aquí ahora mismo.
Claro, pero entonces conoció lo que era la televisión en el capitalismo y la televisión en el castillo.
No solo la televisión en el capitalismo, conoció los productos de cocinar y las posibilidades de cocinar con todos los productos. Y fue como decayendo en términos de contenido. O sea, fue de la gloria de toda la cantidad de productos que existía en Cuba en los años 50 a proponernos, por supuesto, picadillo de gofio. O yo me acuerdo muy bien una tortilla de yogur. Eso era tremendo porque yo te confieso que alguna vez tratamos de hacerla en la casa y aquello se destruía. No había manera de que aquella tortilla de yogur se arreglara por ningún lado. Todo esto sale a colación porque ahora las noticias aquí locales, en el periódico local, salió que tiene ahora una albacea.
Oh, mira.
Que es alguien que es una pariente, que tiene que ver con familia. Ella no tuvo hijos, hasta donde yo sé. Pero esta persona está relacionada con quien fue su esposo, algo así. Y lo interesante es que Random House, una de las editoriales más importantes de Estados Unidos, va a publicar Cocina en Minuto. Que es su libro emblemático. Ese es el manual que tienen muchísimas amas de casa y muchachas jóvenes que quieren aprender a cocinar, y muchachos jóvenes también, porque cuando todo el mundo quiere aprender a cocinar, recurre a un libro tan elementalmente bueno como Cocina en Minuto. Porque
verdad.
Están todas las recetas clásicas de la comida cubana. ¿Cómo se hace el frijol negro? ¿Cómo se hace esto? El arroz blanco,
Que no lo inventó Nitza Villapol precisamente, pero obviamente hay que agradecerle.
Nitza recoge.
Sí,
de hecho, la cocina cubana no es tan rica como la peruana ni la mexicana.
O la francesa o algo así, ¿no?
Pero bueno, en términos de América Latina le falta mucho por llegar. Pero sí tiene algunos platos que son sencillamente cubanos y además le dan la vuelta al mundo. Lo que te traigo hoy, sin embargo, es un documental que hizo Rappi Diego. Rappi Diego es el hermano, el hijo de Liceo Diego, el hermano de Lichi Diego. E hizo este documental en el año 1983. Es lo único que hay en términos de documentales. Vamos a ver un primer fragmento donde ella se expresa, donde ella cuenta anécdotas. Y es muy curioso porque en el año 1983 ella pensaba que las cosas estaban solucionándose.
Imagínate.
No sé en qué mundo viviría la pobre Nitza.
Qué ilusa.
Pero exacto. Sin embargo, es sumamente interesante que el cine cubano haya dejado registrado este momento con una parte de nuestra cultura.
Vamos a verlo.
Vegetales ya no comen, pero dulces.
Yo como yo solo.
Bueno, ¿ya todo el mundo comió?
No, yo no. ¿Quieres, chiquito? Yo no.
A mí me sirve para porque Tony no come porque está en plan.
Tony está a dieta. Me tienes que comer menos.
Bueno, esta es la cocina de mi casa. Que no es como cocina al minuto, porque es la cocina de una persona que trabaja. Mamá muchas veces es la que cocina aquí. Yo diría que la mayoría de las veces es mamá la que cocina, no soy yo. Cocinar para la casa no es lo mismo que cocinar para la televisión.
En la cocina a menudo 32 años, ¿no?
Más que la
otra. Van a ser 32 años en mayo.
En julio.
En julio.
Y no son solamente los 32 años de cocina al minuto. Ya tenía como 10 años de magisterio cuando empecé a trabajar en televisión. Realmente estos años de trabajo, sin duda, han sido una gran escuela. Y especialmente estos últimos 22 años. Hubo momentos muy difíciles, los momentos más difíciles de la escasez y del bloqueo. Momentos en que a veces a las 12 del día Margot me decía, ¿y qué hacemos hoy? Yo le decía, todavía no sé. Pero siempre el programa salió al aire. Yo no cambio el privilegio de haber trabajado en estos últimos 22 años por nada en el mundo.
La realidad es que hablar de los años duros y difíciles es duro y difícil porque hay que rebuscar entre muchos papeles y rebuscar un poco en la memoria. Las cosas empezaron a faltar. Unas faltaron de pronto todas y otras faltaron poco a poco. Lo primero así notable que faltó fue la manteca, la grasa.
Úrsula, ¿qué estás haciendo tanto rato en la cocina?
La patita de manteca.
Voy a freír con el agua que voy a hervir, tres huevitos y no 2000. Con huevitos cocinaré un potaje para por usted, ensaladas cocinaré, con huevitos me compraré. Huevos,
huevos, huevos, con huevitos. Hubo épocas, por ejemplo, en que no había huevo.
Ya sin huevos yo me quedé, y sin huevo empanizaré, un pudín con un huevo haré, y una pizza, un pan y un bistec.
Después hubo otra época en que no había royal.
Voy por la vereda sin royal, tengo dos panes para hornear. No me voy a incomodar. Hoy yo me propongo demostrar que con bicarbonato y sal estoy dispuesto a cocinar.
Un momento en que no había vinagre.
Échale salsita. Échale salsita. Ah, ah.
De pronto cayó aquí la merluza.
Si me pides el pecado te lo doy, si me pides el pecado te lo doy, te lo doy, te
El arroz no era tanto como para comer todos los días. Bueno, tratamos de enseñar a sustituir el arroz.
Arroz con leche se quieren casar, pero no es el momento, tienen que esperar, tienen que esperar. Arroz con leche se quieren casar.
Mira, esa época, obviamente, yo era muy niña, no tenía que estar delante de la cocina, pero sí me transporta, Alejandro, indiscutiblemente a una de las etapas más duras que ha enfrentado la cocina y la mujer cubana.
Seguro, con pura magia satisfechos, es como se llama el documental de Rapidiego, que por cierto falleció hace unos cuantos años de cáncer, pero era una persona sumamente talentosa, como
sí,
tú puedes ver,
genial.
Porque además le ha inyectado todo el humor que necesita una tragedia de esta categoría.
Sí, terrible.
Ha hecho como una ópera, burlándose sobre todo del omnipresente huevo que nos salvó la vida tantas
y
veces.
La parodia era de la vereda tropical.
De la vereda tropical y el hecho de que llegaran peces, en vez de venir un pargo o una rabirrubia, llegaba la merluza, que era un pez que dicen que es un pez de mucha fama en Europa, pero para nosotros era sencillamente algo totalmente novedoso. Lo interesante, y yo vi a mi madre muchas veces parada, igual que Nisa Villapol, como le dijo a Margot, ¿qué hacemos hoy?
Sí.
O sea, esa era la gran pregunta, y sigue siendo además.
Totalmente.
La gran pregunta de sobre todo de las madres que no tienen remesas, de las madres que no tienen acceso a otro tipo de moneda, a la doble moneda que hay en Cuba, y tienen que vivir con la locura de la libreta de abastecimiento, que creo que tengo entendido que solamente da lo que se reparte en este momento, da para 10 días de comida.
Exacto.
O sea, el resto, el veintitantos días, tú te quedas fuera.
Ha sido el mejor mecanismo de control y manipulación del régimen, ¿no? Para tener a la gente entretenida en la supervivencia. Tú decías, mencionabas la merluza en aquel momento, ahora la gente tiene que lidiar con la claria, que es lo que viene realmente,
bueno,
que es un depredador, que es lo que...
Bueno, la merluza es como una reina al lado de la claria,
sí,
porque la claria es un invento, además, una cosa que se creó.
Un híbrido horrible.
Un híbrido horrible que está acabando con la fauna y la flora de Cuba, porque se come todo lo que se encuentra.
Que en un momento fue llevada para que se comiera los ratones, creo, las ratas,
sí,
y entonces ella fue incluso más fuerte que
la... Bueno, lo que pasa es que también, igual que la moringa y todos estos inventos del castrismo para tratar de hacer comida dentro de su inoperancia.
Sí.
Hay un asunto que ellos no respetan. Todo el mundo habla de cuán fértil es la tierra cubana. Está el cuento de que tú tiras una semilla y tienes una mata de calabazas a los pocos días, lo cual era cierto, porque al lado de mi abuela, donde botaban las semillas de calabaza, que ellos se llenaba de pronto de calabaza, en el patio al lado. Así que es cierto de la fertilidad, pero es cierto también de la inoperancia y de la capacidad que ha tenido ese régimen para destruir sencillamente la naturaleza, hasta la propia naturaleza.
Sí, y para manipular también y hacerle creer a la gente en aquella época de la moringa, que Castro salía diciendo ensalada de moringa, es decir, cuántas barbaridades. Castro se convirtió en ese momento en la Nisa Villapol del sistema de Cuba.
Desafortunadamente. Y ella, por supuesto, con el mismo ritornelo de tantas personas en Cuba, culpan de todo este desastre a lo que ella dice que es el bloqueo, que es el embargo. Nada tiene que ver que la cocina no esté abastecida y que ella tenga que empezar a freír con agua.
Sí.
Era la reina de huevo con agua,
sí,
no sé qué con agua. Una cosa insólita. En ningún otro país del mundo, yo creo que se da, por muy humilde que sea el país.
No.
Haití, por ejemplo, la gente no ha tenido que freír con agua.
Y es muy triste, yo siempre recalco, siempre trato de hacer énfasis cuando se menciona el bloqueo y la falta de comida en Cuba. Los medios oficialistas obviamente no dan a conocer que sí existe envío de comida, intercambio de comida,
claro,
de Estados Unidos, de arroz, de pollo, mucho pollo que se ha comido el cubano que procede de factura estadounidense, entonces... Es absurdo, ¿no?, escuchar todavía gente hablando del bloqueo, ¿no?, tratando de manipular la realidad.
Y es bueno que exista, porque esto no es periodismo, esto es un documental, esto es una elaboración estética,
sí,
de la vida de una persona. Y en el próximo fragmento vamos a ver incluso a la mamá que es Bella, que se llama Bella, por cierto,
sí,
que era la esposa de Liceo Diego, del poeta. Vamos a verla en la cocina, cómo ella le confiesa a su hijo los tiempos difíciles que han pasado, porque esa era una familia... muy pantagruélica. Es una familia que le gustaba mucho comer. Exacto. Que era donde estaba Lezama, donde había otros comensales cubanos, y les encantaba esas mesas cubanas de domingo que desaparecieron. Y de, o sea, de fin de semana, al reunir la familia alrededor de la mesa. Esa tradición quedó. Con el castrismo, caput. Se acabó, una cosa muy rara.
Y sí, comenzaron las madres y las abuelas, sobre todo, a preferir por encima de todo las patas del pollo, el pescuezo.
Claro,
pollo,
por supuesto. Mi mamá me convencía de eso mismo, la colita del pollo. A mí me encanta la sala. Y para que nosotros pudiera repartirse la pechuga. Ni hablar de que la carne roja, que el propio dictador dijo en algún momento que la iban a exportar como el oro rojo, sí, se desapareció.
Dios mío, y fue penalizado. También el que se le ocurriera pues consumir carne roja.
A veces los que la consumen de esa manera han estado presos más años que por otros tipo de asesinatos.
Yo no me he leído Cocina al Minuto, ni pienso leérmelo. Yo preferiría leerme el libro de Ana Quincoses, esta chef cubano-americana, sí, de aquí de Miami, pero me pregunto si el libro incluye vaca frita o algo de eso, el de Nitza Villapol. Porque sería ya el absurdo.
No. Acuérdate que el libro de Nitza Villapol está concebido en los años 50. Ahí sí está todo como debe estar.
Yeah.
O sea, es un libro, de hecho, es un libro difícil para la cocina cubana actualmente. Y para los que están tratando de sacar la cara por la cocina cubana, pero todo el mundo no tiene acceso, que son los paladares.
Yeah.
Por lo menos yo no he ido, por supuesto, ni voy, uh-huh, pero he visto, el aspecto está bien, el aspecto de la comida cubana. No sé cómo será el contenido, y si Nitza Villapol les va a servir a esta gente de guía de alguna manera, no sé.
Alejandro,
si
quiere, ¿sí?
Vamos a ver el otro fragmento,
claro que sí,
de este documental de Rappi Diego.
Y todavía por ahí hay quien de vez en cuando me grita, ¡oye, picadillo de gofio! Y claro que uno tiene muchas anécdotas, pero a mí la que me parece realmente más representativa de toda aquella época es una que se refiere a las fotografías que hacíamos para estos trabajos de bohemia. Pero andando el tiempo, y también un poco que había que restarle la carga a lo que era de comida, porque de verdad que era difícil, dificilísimo, a sacar aquella página de bohemia con la escasez que teníamos de comida. Entonces yo empecé a meter otros temas. Lo mismo hablaba de un peinado que de la moda. Y a mí me gustan mucho las plantas. Pues a mí se me ocurrió hacer una fotografía de cómo remover la tierra de las plantas, pero Martínez estaba acostumbrado a ver la mano mía en fotografías relacionadas con comida. Cuando yo llego a buscar la foto de esta página, me dicen los muchachos, oye, lo que le pasó a Martínez. Digo, ¿qué le pasó a Martínez? Dice, muchacha, estaba revelando la fotografía tuya y cuando vio la de la maceta con el tenedor, dijo, coño, pero ya esta mujer no va a hacer comer tierra.
Ay, Nitza, ven acá, ¿usted me puede decir cómo se prepara esto?
Eso, igual que cualquier otra col, se puede utilizar cruda y también se puede utilizar cocinada.
Pero se puede comer cruda, ¿no es muy dura?
Sí, no. Se come cruda en ensalada y cocinada igual que cualquier otra col. Lo único que, igual que la remolacha, es bueno echarle un poquito de vinagre al agua.
Me parece que para hacer un programa de cocina y para hacer cualquier programa de televisión o de radio, y tal vez también para hacer algo de cine, es necesario tener el oído muy pegado a la tierra. Me parece que esto es lo más importante. Tener la sensibilidad para saber en qué momento las personas a quienes va dirigido nuestro trabajo quieren o necesitan algo.
De Nitza, bueno, ¿qué te diré? Nitza es el optimismo, la alegría, porque nosotros tenemos algunas dificultades, ¿no? Y a veces no sabemos qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Y entonces viene Nitza y nos dice, ¿pero cómo? Si hay remolacha, hay zanahoria, hay qué sé yo, ¿no? Pueden hacerlo, un guiso con petit pois que hay en el mercado, y nos ayuda mucho. Yo te digo que las amas de casa debíamos hacerle un monumento a Nitza Villapol.
A mí por lo menos me ha ayudado mucho oír, observar las soluciones que en diferentes situaciones, en diferentes momentos, cada cual le ha dado a determinado problema.
porque aquí cada uno ha inventado su maquinaria.
Las amas de casa merecen un homenaje nacional. En la intimidad de sus cocinas han inventado recursos para hacernos la vida pasajera, la forma mil uno de preparar el huevo, la manera de confundir el gusto del pescado, el arte de hacer con cáscara dulce amable, el hábito de sentirnos con pura magia satisfechos. Y las amas de casa han estado demasiado tiempo solas. Había que verlas.
Cocina Minuto este año, 83, cumple 32 años en el aire. Y yo cumplo 60. Yo no sé realmente cuánto tiempo más puede mantenerse un programa en el aire, un programa como este. Yo sigo haciéndolo con el mismo entusiasmo que el primer día. Desde luego, el programa requiere un esfuerzo físico que ya no es tan fácil de realizar. Mientras yo pueda hacerlo y mientras el público quiera verlo, en lo que a mí respecta, Cocina Minuto se mantendrá en el aire.
Arreglos musicales, Nicolás Irgado. Arreglo cha-cha-cha, Ricardo González. Intérpretes, grupo de José María Vitier y coro. Locutor, Antonio López Alcalde.
Muy buenos días, amigos televidentes. Con ustedes una vez más, como siempre, Cocina al Minuto con recetas fáciles y rápidas de hacer. Hoy vamos a hacer.
Para la mujer y para la economía del país.
He conocido a una mujer que detestaba las habichuelas y le gusta comer poca azúcar. Se ha enamorado muchas veces y tiene, como cualquier mujer, predilección por un buen vestido, por el maquillaje y por su trabajo. ¿Qué ha sido esta mujer para nuestra televisión? ¿Cómo quiere Nixa Villapol que la recuerde el pueblo cubano?
Alejandro, eso es indiscutiblemente, es parte de nuestra historia. Hay mucha gente reaccionando en las redes sociales.
Sí,
a esta
por supuesto,
hora después de ver,
porque como en principio empezamos diciendo que es una figura controversial, sí. Pero también lo que dice Bella Vitier, que es la madre tanto del poeta que salió ahí, ajá, que es Elizabeth Alberto Diego, diciendo el poema de donde sale el título del documental, como Rappi. Dice que por un lado hay que hacerle un monumento, porque hubo un momento que no había nada.
Claro.
Y a esta señora se le ocurrían las cosas más disparatadas, pero que al final funcionaban un poquito.
Por lo menos aliviaban, ¿no?, la realidad, aunque hay...
Después vino el bistec de concha de piso.
Terrible.
Y después de Nizza vinieron momentos mucho más terribles.
La pizza porque con queso de condón.
Exacto, porque el periodo especial ya tiró al país al abismo total. Sí. Al abismo en términos, por supuesto, alimenticios, que es lo que estamos hablando.
Mucha gente la critica, y tú dices controversial, mucha gente la critica, obviamente, por una parte, por simpatizar con
sí,
el sistema castrista, y por otra parte, también hay algunas personas que dicen, yo no estaba ahí, obviamente, estoy repitiendo lo que he escuchado del pueblo, que ella era bastante ruda con su asistente, con Margot,
con
que
Margot.
También era un personaje esencial.
Margot murió años después de ella,
sí,
tengo entendido. Y lo que yo sé por camarógrafos que conozco que estaban ahí en esa televisión cubana en vivo que venía gloriosamente de los años 50, era que era una profesional bastante atildada, que todo... Por supuesto, una persona que tiene una responsabilidad de ese tamaño tiene que no se puede andar tampoco con miramiento. Pero el asunto es que cuando terminaba de cocinar lo que cocinara, la gente atacaba. Todos los técnicos atacaban con furia sobre aquellos platos.
Me imagino que todo el mundo quería
trabajar ahí. Y eso era un momento muy humorístico, sobre todo si hacía dulce, si hacía cualquier plato que fuera quedando. Yo creo que ha sido una de las maldades más grandes de, de la dictadura cubana de estos últimos 60 años, dañar la comida. Y no es raro, cada vez que se entroniza el socialismo y el comunismo en cualquier otro país, ya lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo ahora lo que está pasando en Nicaragua, lo primero que empieza a faltar es la comida. Claro. Y el papel sanitario, exacto, por cierto. También. Otra nota, una nota adicional.
Eso está muy bueno para un segmento con mi querido amigo Pepe Forte. ¿Cuándo comenzó a faltar el papel sanitario y los recursos?
Exactamente, los recursos. Pero el daño que se le ha infligido a la comida, al hecho, a la tradición, a la costumbre que tiene el cubano de comer lo suyo, sea bueno, sea malo, una comida que heredamos, por supuesto, de España, con todo lo que es frito, con todo lo que es asado, pero que se unió increíblemente, se fusionó a la idea que tenían los esclavos, o sea, la cultura africana, y que empezó a utilizar cosas de la naturaleza cubana. Entonces, ahí hay una fusión bien interesante. Ni hablar, por supuesto, de la presencia china, que ha saltado aquí a Estados Unidos, porque desde los años 60 hay comida china cubana. Exacto. En Nueva York empezó y, por supuesto, ha derivado aquí en la Florida. Quiere decir que toda aquella creatividad, y hay chef cubano bastante, Douglas Rodríguez, sí, hay chef cubano bastante importante también trabajando ahora mismo en el panorama culinario internacional. Pero Nitza es una protagonista de esa tragedia.
De esa época.
Y le guste a uno o no le guste, ella a veces, por supuesto, en muchas ocasiones estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando. Ahí mismo en ese documental nos está hablando de primero faltó esto, después aquello, después lo otro. No, sí, claro, parecía un acto de magia.
Sí,
fueron desapareciendo todos los componentes de la cocina cubana. Pero por otro lado trataba de buscar... A mí no me hubiera gustado estar en su pellejo, sobre todo salir en vivo inventando cosas que no son ciertas.
Exacto,
porque no se puede freír con agua, porque no se pueden hacer las cosas que no...
Uno de los señores que nos escribían en Facebook me decía, enseñó a hacer el arroz con pollo, sin arroz y sin pollo.
Sí.
Esas cosas absurdas.
Bueno, mira cómo ella dice, el arroz empezó a faltar y entonces lo hizo crecer. Yo creo que ahí, si mal no recuerdo, ponía fideos, entonces ligaba el arroz con fideos.
Dios mío.
Claro. Es propio del castrismo. Acuérdate que el café que todavía se toma en Cuba es mezclado.
Totalmente.
Y además hace estallar las cafeteras. O sea, el problema del culinario de Cuba debe tener libros y libros.
Hay algunos observadores que dicen que es lo que ha podido o permitido que el sistema castrista sobreviva. Cuando el cubano está loco por gritar, porque, ¡tengo! Entonces ahí viene algo, ¿no?
Te va atontando, sobre todo a nivel doméstico te va atontando. Sí.
Gracias, Alejandro.
No, gracias.
Un gusto tremendo. Te esperamos todos los viernes aquí,
seguro,
con esas propuestas maravillosas que nos traes. A ustedes también los espero a cada instante y hasta las 10 de la mañana. Así que acompáñenme. Tienen tres plataformas para hacerlo: radio, internet y televisión. Un abrazo bien grande a toda la gente maravillosa que está en la isla de Cuba a esta hora en sintonía con Levántate Cuba. Gracias por permitirnos llegar a sus vidas este viernes 24 de agosto.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. no solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Momento de hablar de deportes con mi querido amigo Chambi Campos. Llega el viernes y hay muchísimo que contar de lo que ha pasado esta semana, pero también lo que viene para el fin de semana. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite, ¿cómo
y
tú estás?
Y va, yo muy bien, deseosa de conocer cuáles son los números, las estadísticas de los peloteros, porque la gente en Cuba, tú me cuentas que te pide muchísimo.
Correctamente.
Eso.
Correctamente. Primero te piden quiénes son los equipos, en qué lugar están. Ya sí. Lo dimos la semana, lo hemos dado esta semana. Y ahora vamos a entrar en lo que es cómo hacen las estadísticas individuales.
Ok, bien. ¿Quién se destaca en esas estadísticas?
Y tenemos mucho. Hoy vamos a hablar de lo que es la ofensiva en la Liga Americana y vamos a comenzar con el promedio, los mejores bateadores. Y ahí vemos en pantalla, vemos a Mookie Betts. Ajá. Y a J.D. Martínez, que realmente es un nombre que siempre estamos mencionando, un muchacho cubano-americano de Miami. Sí. Y José Altuve, el venezolano. Estos son los tres que tienen mejor promedio.
Qué bien.
Inclusive puede ser que hay una sorpresa este año, que más adelante la comento. Y Mookie Betts, como digo, Mookie Betts y JD son de Boston. Ajá. Por eso es que Boston está haciendo también este
primer lugar,
con 10 juegos de ventaja. Y los Astros, este es uno de los artífices grandes del equipo. De ahí saltamos a los que los honrones, que es lo que excita
al, lo que más les gusta a la gente.
Y las carreras impulsadas. Y ahí, interesantemente, los tres jugadores son los mismos.
Los mismos en cuanto a
el boricua JD, JD Ramírez, perdón, el dominicano JD Ramírez, José Ramírez, JD Martínez de Boston, otra vez aparece el nombre de José, y Chris Davis, un afroamericano que juega para el equipo de Oakland. En este momento ellos dos están empatados con 38 jonrones y Ramírez tiene 37.
Casi, casi.
En las carreras impulsadas, sí, igual, Martínez en primer lugar,
imagínate,
Davis en segundo y Ramírez en tercera. Dije que podía haber algo interesante. Y la cosa interesante es que puede ser que haya un triple campeón, como le llaman, un campeón de triple corona, que tienes que llevarte promedio, tienes que llevarte las carreras impulsadas y tienes que llevar los jonrones. Y vimos que J.D. Martínez en los tres está bien. Bien cerca.
Va a estar bien balanceado para llevarse.
Un miamense que está sacando la cara por nosotros.
Orgullo.
Y un, como dije, un día voy a hablar porque tiene raíces que van hasta el Palmar del Junco, imagínate, el primer estadio que se jugó pelota en Cuba.
Ay, me encantaría conocer, y a los cubanos, por supuesto, la historia de este muchacho cubano-americano.
Correcto.
Ay, qué bien. Y que nos está representando muy bien.
Y bueno, pues vamos a saltar ahora al fútbol.
¿Qué tenemos en fútbol?
Tenemos al equipo de Argentina. Ajá. En el equipo de Argentina ahora pues va a tener una torne, un par de juegos aquí en Estados Unidos. Pero no estará el señor Messi.
Sí, él dijo que no iba a jugar este año con Argentina.
Dice, interesantemente, el entrenador Scaloni dijo que él había llamado a Messi. Él no llamó a Messi, Messi lo llamó a él y le dijo, ¿juego o no juego? Exacto. Pero van a tener dos partidos,
Sí.
Uno, y vamos a la historia.
Vamos a ver el reportaje.
Lionel Messi no estará con la selección argentina en los próximos dos partidos amistosos. El martes, el entrenador interino Lionel Scaloni atribuyó la ausencia del astro a una decisión ocasional y no definitiva.
Hablé con él y a partir de esa charla, él no está en esta convocatoria para estos dos partidos. Lo que pueda suceder a futuro no lo hablamos, sinceramente. Y si es
verdad que Scaloni aseguró que no debe haber entrenador en el mundo al que le venga bien la ausencia de Messi.
Eso todos sabemos lo que representa para nosotros y ya veremos qué pasa en el futuro.
Scaloni dirige al albiceleste de forma interina junto a Pablo Aimar tras la salida de Jorge Sampaoli luego de la eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia. Además de Messi, el técnico dejó fuera a otros históricos como Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María para convocar a figuras más jóvenes como Mauro Icardi, Paulo Dybala y Giovanni Lo Celso. Argentina enfrentará el 7 de septiembre a Estados Unidos en Los Ángeles y el 11 se medirá con Colombia en East Rutherford, Nueva Jersey.
Chambi, entonces si se quedan sin Messi para estos eventos, tú me decías que es muy probable que no juegue en la Copa América. ¿Quién los va a representar? ¿Qué otro jugador en el equipo de Argentina sí que sea fabuloso?
Argentina tiene buenos jugadores, sí. Y primero tiene que resolver el problema del técnico.
Sí.
Porque si este llama a ciertos jugadores que al próximo técnico no le interesa, entonces va a haber cambios.
Claro.
Hace, estuvimos hablando en el Minuto Deportivo, sí, el lunes, de Usain Bolt.
¿Vuelve a ser noticia?
Un gran atleta.
Sí.
Y bueno, pues Usain Bolt quiere triunfar en otro deporte. Vamos a ver lo que nos tiene nuestro amigo Rodrigo.
Inesperado.
Después de brillar en las pistas de atletismo, Usain Bolt sigue intentando hacerlo también en las canchas de fútbol. El legendario atleta jamaicano entrenó por primera vez con el club australiano Central Coast Mariners. Hizo ejercicios de estiramiento, corrió y luego practicó con la pelota junto al resto de los jugadores. Bolt, que se retiró de las pistas en el 2017, intenta una nueva oportunidad con los Mariners, tras probar suerte en el alemán Borussia Dortmund y en otros equipos de Noruega y Sudáfrica.
Me gustan los nuevos desafíos, me desafié en las pistas y me fue muy bien, llegué a la cima y luego decidí que era hora de dejarlo. Y el fútbol siempre ha sido una pasión para mí.
El sueño de Bolt declarado es jugar en el Manchester United. Pero por ahora deberá ponerse a punto para el reinicio de la Liga A, el campeonato que reúne a los mejores equipos de Australia y Nueva Zelanda. Solo entonces, el dueño de los récords mundiales de 100 y 200 metros podrá demostrar si puede hacer historia también con el balón. Para Levántate Cuba, Rodrigo Flores.
Gracias, Rodrigo. Y entonces quizás esto se ponga de moda ahora. Aquellos que no les vaya muy bien en un deporte, pues quieren incursionar en otro.
Mira, Usain Bolt es un hombre, un gran atleta, uno de los mejores atletas de este siglo.
Sí.
Ya triunfó. Ya no tiene la velocidad para correr. Y dice que siempre ha sido su pasión el jugar fútbol. Yo voy a vaticinar algo. Uh-huh. Él dijo aquí que él quiere jugar para Manchester United.
Oh, mira.
Y tú y yo no podemos jugar para Manchester United, aunque tengamos la facilidad. Él sí lo va a hacer porque, claro, él vende camisetas.
Obvio. Y es una figura reconocida internacionalmente.
Uh-huh. Y entonces, sí, bueno, vamos ahora. tenemos la Vuelta a España.
¿Qué está pasando con la Vuelta a España? ¿Quiénes están compitiendo? ¿Cómo está?
La Vuelta a España, el problema que tiene es que no tiene un favorito, un claro. Ah. Porque ni Froome ni Thomas, los que ganaron, pues van a estar ahí.
Yeah.
Y este es un clásico que si no continúa de la manera que continúa, puede perecer como han perecido otros. España siempre vienen después del Tour de France y ahí es donde viene el problema.
Claro, porque me imagino que los grandes también están cansados, ¿no? Y entonces, ¿pero por qué? ¿No pueden como cambiar la fórmula, correr en otra etapa o algo así?
Es que tienen que hacerlo. Sí. Así que hay cinco o seis que están de favoritos, ya. Pero claramente no hay ninguno. Ya lo vamos a mandar. Vemos a Simon Yates de Inglaterra, a Nibali de Italia, Aru, que es uno de los que pinta como uno bueno, Nairo Quintana, el colombiano, ajá, ojalá que sea el que gane, Miguel López, también colombiano, y Richie Porte de Australia.
Qué bien.
Pero
pues,
ninguno es un claro favorito.
El tiempo dirá, y hablando de tiempo,
¿qué viene ahora?
El minuto deportivo, vamos a verlo.
Con la victoria de Poet Society en el Clipper Logistic de York, Inglaterra, el entrenador de carreras de caballo Mark Johnstone se convirtió en el británico más ganador con 4.194 triunfos. La nueva Copa Davis de tenis ya tiene sede para su primera final. Madrid, España, es la escogida para albergar a los 18 países finalistas en noviembre de 2019. Se ha puesto a subasta por internet la gorra del épico corredor de NASCAR, Dale Earnhardt, quien ganó con ella la Winston Cup de 1990. El valor de oferta es de 3 millones de dólares. 6 serán los partidos de las Grandes Ligas que se jugarán en México la próxima temporada en el Palacio Sultán de la Norteña, Monterrey. El basquetbolista argentino Manu Ginóbili estaría considerando su retiro. Luego de más de 20 años de carrera, donde conquistó 4 títulos de la NBA con los Spurs de San Antonio y el oro de los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues vemos que Ginóbili, 41 años de edad.
Qué bien.
¿Se va o no se va? Lució muy bien el año pasado. Y tú dirás, bueno, 41 años ya está viejo.
Sí. Tiene pero mucho que dar por todavía, ¿no?
Yo creo que él le queda un año más.
Bueno,
que le queda un año más.
Estaremos pendientes de eso, Chambi, como de todas las noticias deportivas que tú nos traes la semana entera aquí a Levántate Cuba. Y nosotros te lo agradecemos muchísimo. Siempre te esperamos.
¿No? Pero la edad,
ajá,
estamos hablando de la edad y queremos cerrar con un señor,
ajá,
que tiene 95 años de edad.
No te lo puedo creer.
Y patina.
¿Cómo es
en
esto?
Hielo.
¿Cuánto me dijiste?
5.
Y patina, increíble.
Thomas Sweet.
Es un número, simplemente la edad, Chambi. Gracias por estar con nosotros, te esperamos siempre. A ustedes también, pero es momento de conocer las informaciones con Joan Andrés. Yo regreso en unos 5 minutos, no se vayan.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Es tiempo de hacer nuestra pausa informativa aquí en Levántate Cuba. Hablándoles Juan Andrés, muchas gracias por la preferencia. La dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, fue trasladada el jueves a la prisión Ceiba 2 en el municipio Caimito, esto en la provincia de Artemisa. El expreso político Ángel Moya Acosta ofreció la información aquí a Radio Martí.
En horas de la mañana, el día de hoy, la presa política y dama de blanco, Yolanda Santana, a través del teléfono, se comunica con la Sede Nacional de las Damas de Blanco para comunicarnos que la llevaban de traslado hacia una prisión que se llama Ceiba 2 por orden del Departamento de Seguridad del Estado. Ahora, ¿qué ha estado ocurriendo con Yolanda Santana, al igual que con otras damas de blanco que en estos momentos están presas por razones políticas? Que el Departamento de Seguridad del Estado no ha podido doblegar a Yolanda Santana, y a partir de esta situación, en el destacamento donde está privada de libertad, el Departamento de Seguridad del Estado ordenó a las carceleras que redujeran el tiempo de llamada, así como la frecuencia de uso del teléfono de las presas, para hacer ver que la razón era la presencia de Yolanda Santana ahí, y por supuesto que se vieran afectadas. También el departamento, un oficial del Departamento de Seguridad Estado, la había amenazado con encauzarla si hacía algún tipo de denuncia desde el lugar donde está privada de libertad. Por supuesto, Yolanda Santana se negó con energía, le dijo a este oficial de seguridad de Estado que iba a continuar, que iba a hacer la denuncia, y la consecuencia se materializó hoy. En horas de la mañana fue trasladada hacia la prisión de mujeres conocida como Ceiba 2, más lejos de su lugar de residencia.
Por otra parte, la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela es uno de los motivos principales de las personas que buscan refugio en otros países. Jorge Orellana informa.
Cientos de miles de venezolanos continúan huyendo por el continente de la severa crisis en Venezuela. Solo a Colombia han ingresado más de 1 millón de personas desde Venezuela en los últimos 16 meses. Los organismos internacionales calculan que 2,3 millones de venezolanos están viviendo fuera de su país y que más de 1,6 millones han salido desde el 2015 y el 90% se encuentra en países suramericanos. La directora de investigación en América Latina de Amnistía Internacional, Carolina Jiménez, señaló que la crisis de migración de Venezuela en la actualidad es un desafío para los países receptores.
En eso se han convertido las fronteras venezolanas, en salidas de emergencia para una población que se ve obligada a huir, ni siquiera a migrar propiamente dicho, sino a salir del país para poder mantenerse. Vemos que la principal razón de la salida es usualmente la falta de acceso al derecho a la alimentación, seguido por, pues, obviamente, un desempleo e imposibilidad de sostenibilidad económica. Y una tercera causa es el no derecho a la salud, una garantía fundamental que debería de poder proveer el Estado venezolano, pero todos sabemos que el sistema hospitalario en Venezuela ha colapsado, a lo que se suma además una gran escasez de medicinas que no permite que pacientes crónicos, mujeres embarazadas en riesgo, etcétera, puedan acceder a los tratamientos que necesitarían en su país y se ven obligados a cruzar una frontera.
Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Muchísimas gracias a Jorge Orellana por la información. Ahora, la Oficina de México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Han Harap, pidió a este país aumentar sus esfuerzos para aclarar el caso de 72 emigrantes asesinados el 22 de agosto del año 2010 en el estado de Tamaulipas. A través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado instó a las autoridades a trabajar por la plena identificación de los muertos, el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y también la reparación de las víctimas. Entre tanto, la Cancillería de Ecuador informó que el gobierno mexicano compensó a familiares de 47 ecuatorianos que murieron en la masacre y a otro que la sobrevivió. La matanza es atribuida al cártel de los Zetas y ocurrió en el municipio de San Fernando. Y por último, el gobierno socialista de España informó hoy que aprobó enmiendas legales para exhumar y retirar los restos del ex dictador Francisco Franco del mausoleo del Valle de los Caídos. Es todo en cuanto a noticias aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés, ya me estoy despidiendo y deseándoles a todos, por supuesto, un feliz fin de semana. Pero no se vaya porque hay mucho más en Levántate Cuba.
Gracias por continuar con Levántate Cuba. Hoy, 24 de agosto, estamos reconociendo la genialidad de un músico cubano que supo poner en alto el nombre de Cuba en el mundo entero. Y para ello le doy los buenos días y la bienvenida a mi querida Lucy García. Lucy, buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Maite. Y un niño que construyó su primera guitarra. La música nació con él. Hoy estamos celebrando la vida de Benny Moré.
Si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz.
En el día de hoy recordamos a Benny Moré. Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, que nació en Santa Isabel de las Lajas un 24 de agosto del año 1919 y murió un 19 de febrero del año 1963. Conocido como Benny Moré o el bárbaro del ritmo o el sonero mayor de Cuba, fue un cantante y compositor cubano, además de un innato sentido musical que poseía, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, aunque se destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Nació en el barrio de Pueblo Viejo de la ciudad de Santa Isabel de las Lajas. Era el mayor de 18 hermanos de una familia afrocubana humilde y campesina. Y aprendió a tocar la guitarra desde la infancia. Le acompañaba la famosa Banda Gigante. Cabe destacar que esta banda gigante, aunque grande, contaba con una organización melódica única en su tipo, al momento que su director Benny Moré lo decidía. Hoy recordamos a ese ser que poseía un innato sentido musical, Benny Moré. Su música sigue viva para gloria de él y de todos los cubanos. Regreso contigo, Maite.
Gracias, Lucy. Gracias a todos los que están a esta hora con Levántate Cuba. Les invito a que hagamos una muy breve pausa para recordarles que desde el 13 de agosto estamos 2 horas comprometidos con la información libre de censura para ustedes a través de las 3 plataformas de Martí.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que el plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
El 24 de agosto de 2018 quedará en el recuerdo de Levántate Cuba y nuestros cubanos como un programa de lujo. Ponemos alfombra roja, luces y le abrimos un espacio en nuestro sofá al talento y al éxito que se consigue con sacrificio, perseverancia y carisma genuinos. Me hace sentir muy orgullosa que esa persona es muy joven y que como nosotros es un cubano sencillamente cubanísimo. Pianista clásico, graduado de conservatorio, apasionado del jazz y exponente impresionante del género. Qué privilegio recibirte, Alfredo Rodríguez Salicio. Buenos días.
Gracias.
Te estábamos esperando, pero como dicen los cubanos, como cosa buena.
Bueno, ahora
tú no tienes idea.
Va a ser un poquito difícil después de Benny Morey hablar ahí de música.
Mira, no, lo que nos hace sentir orgullosos es que increíblemente hay tanta gente que nos ha puesto en alto en el mundo entero con su música. Y nos hace sentir orgullosos que las nuevas generaciones lo sigan consiguiendo y que mantengan su cubanía, aunque tú te has desarrollado, obviamente, de una manera fabulosa aquí en los Estados Unidos. Pero quiero que nos cuentes a mí, a los cubanos y a este equipo, ¿por qué el jazz, precisamente?
Bueno, yo pienso que todo empezó a lo mejor porque como es una música que tiene tanto carácter de improvisación, yo sentía ese, yo empecé a incursionar en el jazz como a los 13, 14 años. Mi tío me regaló un disco de Keith Jarrett y desde ese momento yo no sabía que uno se podía sentar en el piano y tocar cualquier cosa, que uno todas las ideas que vinieran a la mente.
Sí.
Yo estaba más acostumbrado a tocar música clásica antes de eso y eso me cautivó mucho. Desde ese momento entonces empecé a investigar un poco de cómo yo podía lograr algo parecido a lo que estaba escuchando.
Uh-huh.
Y fue, sinceramente yo nunca tuve maestros de improvisación ni de música popular cubana. En Cuba la formación básicamente es de música clásica en las escuelas. Entonces fue un poco investigando ahí, como se dice en Cuba, tirando piedra, sentándome en el piano y tratando de llegar a conclusiones. Y así ha sido un poco mi aprendizaje en base a la improvisación y al jazz.
Y lo conseguiste, vas a un festival muy importante. ¿Cómo te descubre Quincy Jones y qué significó esto para tu carrera? ¿O qué significa?
Sí, en el 2006 yo tuve la oportunidad de ir a ese festival, un festival en Suiza, se llama Montreux Jazz Festival. Y tuve la suerte de conocer a Quincy. Toqué varias canciones para él y con otros músicos, pianistas también, que estaban, eran parte del festival. Y para fortuna mía, él vino hacia mí cuando yo terminé de tocar y me dijo que quería ayudarme en mi carrera, que le había gustado mucho lo que estaba haciendo. Y desde ese momento empezó un poco el vínculo y la historia es un poco larga. Pero...
Sí, pero ¿de qué forma se explica el sentimiento de saber que eres favorito de uno de las personalidades más grandes, de los productores más importantes del mundo?
Es un poco, sí, es increíble, la verdad. Poder tener la oportunidad, ¿no? La dicha de estar al lado de él y de aprender, que siempre ha sido mi... No sé, lo que siempre he tratado de buscar, ¿no? Con la música y con la vida, tratar de aprender de personas, de rodearme de personas a las cuales admiro y tratar de aprender de ellos. Y desde el primer momento con Quincy ha sido un mundo, sí, fascinante para mí.
¿En Cuba soñaste con algo así?
La verdad es que no. Siempre he soñado con tocar, con compartir mi mensaje con la mayor cantidad de personas posibles. Suena un poco soñador, pero tratar de hacer un poco el mundo mejor. Yo pienso que yo lo que he venido a hacer aquí es tratar de brindar música, tratar de compartir felicidad con las personas, que es lo que yo siento cuando me siento en el piano, cuando escribo música. Y esa siempre ha sido mi misión, por decirlo de alguna manera. Ya después, si se le agregan cosas como conocer a personas y compartir escenario y colaborar con artistas a los que uno admira y poder vivir del arte, es algo como extra, ¿no? Que es muy...
¿Por qué la versión de Thriller de Michael Jackson?
Ah, ¿por qué? Porque Quincy siempre me estaba diciendo muchas veces que hiciera un arreglo de... Porque yo empecé a hacer estos arreglos de timba, ¿no? Que es un género popular urbano, cubano, y con el cual yo crecí. En el periodo especial este llamado en los 90, yo crecí escuchando timba. Entonces empecé a hacer arreglos de alguna de esas canciones y Quincy me dijo, ¿por qué no le haces un arreglo a una de las de Michael Jackson? Y entonces se me ocurrió hacer un poco ese arreglo de Thriller y se volvió viral.
Sí, ¿te parece si escuchamos un fragmento?
Claro,
tú
has
tenido la gentileza de enviarnos estos temas musicales que compartimos con toda nuestra audiencia.
Sí.
Alfredo Rodríguez en esta versión fabulosa, espectacular, con una improvisación que ustedes van a disfrutar muchísimo de Thriller. maravilloso, de verdad. ¿Qué significado tiene para ti? Porque tú me dices que, bueno, que tuviste la posibilidad de tocar lo que es la timba, eso que es tan cubano, y estudiaste en conservatorios cubanos. ¿Qué significado tiene para ti haber tenido la base de la formación en Cuba?
Clásica, sí, fue mucho, muy importante, sí. Muy importante para mí. Yo pienso que la música clásica en general es como la base de la música de alguna manera. Uh-huh. Y no sé, para mí, yo siempre, de la primera vez que escuché cuando niño, que me presentaron la música de Johann Sebastian Bach, me enamoré. Y desde ese momento siempre la música clásica ha formado parte de mi ser. Y trato todos los días, cuando me siento en el piano, de practicar un poco, sea una hora, sea 30 minutos, si tengo tiempo para tocar música clásica, investigar un poco sobre ese género. Sí, me gusta mucho.
Pues excelente. Mira, creo que fue el año 2009, ¿no? Que tú decides, tomas una decisión de vida que te cambia completamente y hay que decirle adiós a la familia. Ajá. Háblame de esa etapa, el cruce de la frontera por Laredo. ¿Cómo fue eso?
Sí, fue muy difícil, como te imaginas, para todos nosotros los cubanos. Bueno, los que somos inmigrantes en cualquier parte del mundo, es muy difícil dejar a la familia físicamente atrás, ¿no? Y entonces cruzar la frontera y venir aquí a los Estados Unidos sin... Yo no tenía, es decir, no conocía a nadie que no fuese la gente de la compañía de Quincy Jones Productions.
Ajá. ¿Quién te ayuda a ti a recomenzar, a reinsertarte?
Ellos. Básicamente yo hice todo el proceso que era... Yo estaba con mi papá y con mi mamá en México y yo decidí cruzar la frontera. Ajá. Y es un poquito larga la historia porque me arrestaron y cosas así, pero al final pude lograr mi objetivo, que era cruzar la frontera y... Desde el 2009, entonces yo cuando cruzo la frontera llamo a mi manager hoy, que es el manager de Quincy, Adam Fell, y desde ese momento ya ellos como que me ayudaron, me pusieron en un avión desde los Estados Unidos, de Laredo, Texas, a Los Ángeles, y desde ese momento yo llevo viviendo ya nueve años, casi 10 años en Los Ángeles.
¿Cuándo te reencuentras tú con la familia después de 2009?
Unos años después, mi papá, mi mamá, mi hermano, tuve la oportunidad de verlos. Y después, otros años más después, pude ir a Cuba y visitar a mis abuelos también, que tengo mis abuelos también en Cuba.
Háblame de la experiencia de festivales de jazz como el Playboy, el South by Southwest, en Austin, ¿fue? En San Francisco, Marruecos, Viena, Brasil, China. ¿Y qué tal la experiencia también de actuar para presentaciones de marcas de lujo como Louis Vuitton, Mercedes-Benz y también de que hayas hecho música para el Festival de Shanghai? ¿Qué significa para ti cuando tú eres parte de todo eso?
No sé, como te mencioné al principio, esa para mí es uno de los mayores logros porque siempre... mi meta ha sido aprender de nuevas culturas y poder viajar al mundo. He viajado a muchos lugares y he tenido la oportunidad, ¿no? Y aprender de todas esas personas, de todos esos lugares y tratar de incluir un poco eso en el mensaje de mi música.
Sí.
Siempre, eso es una cosa que también creo que tal vez inconsciente o consciente, pero lo he aprendido de Quincy también. Él es un músico muy global y siempre ha tratado de unir culturas a través de la música. Y esa también es mi intención, de alguna manera, tratar de estar más unidos y romper fronteras en vez de poner muchas fronteras que ponemos entre los seres humanos. Y yo trato de, con mi música, tratar de romper esas fronteras.
Y que puedas ir incluso desde lo más fabuloso, desde tocar la música más clásica hasta la timba cubana, pero hay una versión también que le has hecho a Mario. Cuéntame, Super Mario, ¿por qué esto? ¿Cómo nace?
Porque no sé, yo me acuerdo que cuando... Estaba en Cuba, que eso era un muñequito de estos de juegos muy famoso. Me acuerdo yo jugando con mi hermano con 9 años el Super Mario y dije, esto es algo, es parte de mí también de alguna manera. Entonces quise hacerle un arreglo a Super Mario. De hecho, me gustaría mencionar que estas dos canciones que acabas, que esta de Super Mario y Thriller, las acabo de grabar también.
¡Qué
Entonces,
bien!
El disco va a salir en febrero, es a dúo con un percusionista cubano fabulosísimo también.
Oye, es un privilegio tener el adelanto de ese disco y podemos escuchar un pedacito de Super Mario. Ah, vamos a verlo, Alfredo Rodríguez. Bueno.
Thank you.
compartido escenario con Patty Austin, James Ingram, y hay una que me encanta a mí, que es una de mis favoritas, que es Esperanza Spalding. Cuéntame de esa experiencia de compartir con gente tan fabulosa.
Bueno, como mencioné antes, increíble. No sé, sí, haber compartido escenario con personalidades tan, tan importantes para la música, para mí es un placer. Con Esperanza fue muy bonito porque fue parte del segundo álbum y la verdad que es un músico genial. Se hace muy fácil aprender y seguir adelante, ¿no? Cuando conoces a músicos tan, tan importantes y que tienes la oportunidad de aprender de ellos, las cosas se hacen muy fáciles.
Pues me parece excelente que hayas tenido gente tan maravillosa en tu vida. Yo quiero leer algo muy especial y quizás esto tú lo recuerdes, ¿no? Dice, yo no quiero nada de ellos a no ser el reflejo de la humildad, que no es más que el reflejo del talento, la luz de las almas buenas. Quiero su bondad para el que más necesite. Quiero su justicia a cambio de todo. Y quiero que si hay que poner una parte del cuerpo en tierra, pongan la rodilla, pero jamás la frente. Cuán poco y cuánto quiero. Yo no quiero nada de ellos, a no ser el reflejo de la humildad. Qué cosa tan bonita. Es algo fabuloso que estoy leyendo y me encantaría que la persona que lo escribió fuera la que lo hubiese leído. ¿Tú recuerdas ese texto?
Sí, ese es mi papá, ¿no?
De tu papá. Sí. Y le voy a pedir, por favor, a esa persona que si puede acompañarnos esta mañana, a tu querido padre Alfredo Rodríguez, a quien aprecio tanto, gracias, a quien respeto tanto y admiro tanto.
Gracias por este momento.
No, gracias a ti por legarnos a este muchacho tan talentoso y también por la oportunidad, Alfredo, de tenerlo esta mañana en Levántate Cuba. Gracias a ti. ¿Qué significa este hombre en la vida de Alfredo Rodríguez?
Todo. Él, mi mamá, mi familia, son siempre mi impulso y mi inspiración. Yo siempre, muchas veces me dicen que de dónde viene la música que yo hago y viene de ellos, ¿sabes? No necesariamente tienes que ser, por lo menos para mí, ¿sabes? Como dije antes, la improvisación. Sí. La improvisación al final es lo que yo soy. Y yo soy ellos, ¿sabes? Es súper fácil. Mi música no viene de la música. Mi música, yo por mucho que haya estudiado Mozart o Beethoven, no necesariamente ellos son mi mayor influencia. Mi mayor influencia han sido mis padres, que son los que me han hecho la persona que soy hoy. Y entonces, bueno, ellos están en mi música ahí siempre.
Y Alfredo, ¿qué preguntarte a ti?
Eso está muy bonito.
Estoy
aquí a ver si se me pega algo.
No, por favor, mira que tienen una herencia tremenda. Ayer estábamos viendo, hay unas fotos de familia fabulosas en las que estás tú con Alfredo, con Daniel, con tu esposa.
Sí.
Y uno reconoce en ellos los rasgos, ¿no? Mira, Alfredito pequeño, ¿qué edad tenías ahí?
Qué sé yo, no sé, 2 o 3 años.
Sí, ahí estás con tu esposa, con Daniel y con tu padre.
Muy bonito.
Sí.
Es lo más importante, sencillamente. La familia es mucho más que parentesco legal o fusión de sangre. La familia es nido, la familia es raíz, la familia es unión. La familia es una bendición y qué bonito. Yo una vez dije aquí, y lo repito, y siempre lo tendré metidito aquí en el cacumen, todo, absolutamente, todo lo dejaría porque mi familia para siempre estuviera acompañándome y que me dejaran tener el privilegio de yo seguir acompañándolos a ellos. Es hermoso, es hermoso.
Y es muy, muy, muy gratificante saber que personas como ustedes son nuestros cubanos que también han puesto en alto el valor de la música. Tú decías, después de Benny Moré, Alfredo Rodríguez y hay tantos más, pero que tú sigas con la continuidad de la carrera de tu padre, haciendo tu propio estilo, tu propia música, es algo fabuloso. Tu
Gracias.
Madre, la señora que ha estado ahí estoica con ustedes durante todos estos años, ¿qué significado tiene para ti?
Sí, es muy importante, como mencioné antes, lo es todo, es bien simple, ¿sabes? No iba...
Sí.
En mi opinión, mucha explicación. Si no tienes una base, es como la música, ¿sabes?
Claro.
Si no tienes una base fuerte, igual va a costar trabajo que las ramas puedan llegar alto. Y entonces yo pienso que eso mismo es la familia, ¿no? Se necesita mucho. Es uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo, ¿sabes? Que los problemas de separación familiar hacen que los niños les cueste trabajo salir adelante y que logren un futuro próspero.
Y tengo entendido que el próximo mes de octubre, yo estoy hablando contigo y hay una persona que es tu fan. Mira, tú no tienes idea, es tu fan, no me está dictando, me está ordenando, sí, de forma dictatorial todas las cosas que tengo que decir y que no decir, porque ella es tu fan, ella se desvive por escucharte, por verte, y me estás recordando, el concierto en octubre, cuéntame de esto.
Sí, de hecho va a ser... Hace bastante tiempo que no toco en Miami, toqué hace unos años en el Adrienne Arts Center, pero desde hace bastante tiempo ya no toco. Y el 26 de octubre vengo con mi grupo acá y voy a estar tocando en FIU, en la universidad.
¡Qué bien!
Es un festival de música y nosotros vamos a hacer el opening night. Vamos a abrir el festival.
Los que quieran participar, ¿cómo pueden? ¿Van a FIU, a la página principal?
Si quieren pueden ir a la página de FIU o igual pueden ir a mi página web. Mi página web es alfredomusic.com.
Alfredomusic.com.
Y ahí pueden encontrar todos los conciertos, pero el 26 de octubre está ese concierto, están todos los detalles y ya los tickets están a la venta.
¿Y qué tiene ese concierto de particular? ¿Vas a incluir música cubana?
Música cubana está presente. De hecho, en todos los álbumes que yo he hecho, siempre hay música cubana presente y también mis composiciones y lo que se nos ocurra un poco ahí en el momento. Depende de lo que estemos sintiendo.
Sí. Yo te quería preguntar que dentro de todo eso, esa agenda tan fuerte que tú tienes y que tú desarrollas musical, ¿queda espacio para el amor? ¿Hay un amor en la vida de Alfredo Rodríguez?
Bueno, es que el amor va primero que todas las demás.
Qué bien.
Si no hay esa, entonces las demás otras no funcionan. No, amor de familia y también tengo pareja de hace muchos años ya. Y...
Eres afortunado, eres bendecido.
Sí.
En todos los sentidos, yo puedo decir. Yo quiero que tú le envíes un mensaje a los jóvenes cubanos que te están viendo y escuchando a esta hora. No solo los que están en la isla de Cuba, también los que han salido y que sueñan como tú, pues reinsertarse en el mundo musical, los que tienen sueños de convertirse en profesionales. ¿Cuál es la clave?
Yo pienso que lo más importante es, primeramente, sentir, es decir, que la música es parte de uno, ¿sabes? En este caso que estamos hablando del arte, de la música, para mí es como sinceramente tomar agua. Tiene que ser algo que sientes que es una necesidad para poder desarrollar eso diariamente y que no se sienta como que es una obligación o algo así. Yo desde hace muchos años no siento que la música es una obligación. Y lo otro que quería mencionar es que tratar de buscar herramientas, las cuales hoy hay, porque, por ejemplo, estaba viendo los videos que estaban saliendo y yo estaba pensando para mí que es algo súper importante hacerle saber a los jóvenes que ellos tienen herramientas de las cuales se pueden utilizar para lograr cosas, aunque no tenga una mano. Esos videos que se están poniendo, yo los hice en mi casa.
Claro.
Y son los videos que más personas han visto de las cosas que yo he hecho.
Real.
Entonces, pueden utilizar cosas y tratar de buscar maneras, de como por ahora los medios sociales, de tratar de enseñarle a las personas su mensaje y lo que tienen para hacer. Y si la vida te da la oportunidad después que otras personas lo vean y tengas una suerte como la que tuve yo, por ejemplo, de que me vio Quincy Jones, qué bueno será por ello. Pero
¿cuál es el culmen de tu...? ¿Hasta dónde quieres llegar tú? ¿Cómo te ves tú?
Esa es una pregunta difícil.
Sí.
Yo pienso que es más bien, mi vida se ha basado en constancia. La constancia y el balance también son palabras que me atraen mucho y yo pienso que es muy difícil mantenerse, y mantenerse no estoy solamente hablando económicamente o de mantenerse uno mismo satisfecho con lo que uno hace. Yo pienso que lo más bonito es eso, ¿no? Yo todos los días me despierto y cuando sé que me puedo sentar en el piano, cuando sé que puedo crear música, eso para mí basta, ¿sabes? Saber que estoy vivo y saber, le doy gracias a la vida, al universo, de poder tener la oportunidad de cada día poder seguir creando música y sentirme feliz es lo que me hace.
Te felicito y te deseo todo el éxito del mundo, que lo mereces, porque esas palabras que tu padre escribía pidiendo que sí, obviamente el talento, pero también la humildad, eso lo ha sabido él crear y lo ha sabido construir y edificar de una manera fabulosa contigo y con tu hermano también. Entonces, te tienes que sentir muy afortunado de quién eres, de la familia que tienes y de lo que has logrado. Y nosotros te deseamos todo el éxito del mundo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar aquí en Levántate Cuba. A nombre de los cubanos que están muy orgullosos de ti y de todo ese equipo que está, que dicen que si tú no vas por el, por el control room, por favor, a tomarte fotos, a saludarlos a todos, porque de verdad que te admiramos y te apreciamos muchísimo. Toda la gente que trabaja en esta institución, Alfredo.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias a ti, Alfredo.
Yo quiero agradecer a todos ustedes que en este momento de mi vida son mis compañeros de trabajo, son mi arropamiento, gente linda, gente buena. Uh-huh. Y agradecer esta oportunidad para con mi hijo y decir aquí una vez más que me siento muy, muy contento de que este lugar se haya abierto para mí. Uh-huh. No solamente como fuente de empleo, sino como fuente de espíritu, que es muy importante.
Uh-huh. Dicen que el que siembra las cosas siempre va a recoger cosas buenas.
El que siembra su maíz, que se coma su
No, no, no. Si el, que siembra, el que siembra cosas buenas siempre va a recoger cosas buenas. Gracias. Entonces, las bendiciones no vienen así, aunque Dios nos quiere mucho. Uno tiene
Seguro.
Que también
Dios primero.
Ganárselas. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes por continuar con Levántate Cuba. Vamos a hacer una muy breve pausa. Ya está por ahí la abogada Grisel Ibarra para responder las preguntas a todos aquellos que tienen inquietudes acerca del tema de inmigración. Vamos a tener respuestas a todos los correos electrónicos, todos los mensajes que nos han enviado. Esto es en instantes. Vamos a seguir con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana.
Vamos, levántate. Levántate y camina. Venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina. Derriba la puerta.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Minutos en la mañana. Un gusto compartir con ustedes este viernes 24 de agosto, muy especial. Hemos tenido un momento muy especial con Alfredo Rodríguez Jr., ese pianista fabuloso cubano, y ahora otro de los momentos más esperados los viernes aquí en Levántate Cuba, y es precisamente el tema de inmigración y las respuestas que amablemente nos ofrece la abogada de inmigración Grisel Ibarra. Gracias, abogada, por estar aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien y contenta de que la gente esté tan pendiente de este segmento, porque es importante que estén informados.
Sí. Siento no sé cuántos miles de personas en Facebook, en todos los lados. Y eso que yo digo las cosas,
¿Cómo son?
Para que todo el mundo me entienda, pero aparentemente no han sido muy positivos las cosas.
Qué bueno.
Hubo uno hasta que puso que... Porque yo por la mañana pongo la ropa que me voy a poner, que si la gente me dice, me gusta, sí, no sé qué cosa. Hasta eso comentaron.
Qué bien, pues me alegra muchísimo, abogada, que así sea, poder llegar a los cubanos. Y realmente ese es el objetivo, que las personas estén informadas de forma concreta. Voy a comenzar con esta carta que me envía, porque es una carta realmente que me envía la señora Maida Andrés Bonachea. Ella dice, llegué a los Estados Unidos junto a mi esposo a través del programa CMPP, me imagino que...
De Brasil.
Sí, de Brasil. En octubre de 2018, como nos explicaron, dice ella, reclamamos a mi hijastra, a Paulina Elizabeth Sarduy, vivía Vila el 23 de enero de 2017. A ella se le dio el parol y en Cuba asistió a la entrevista el 23 de julio de 2017 y se le tomaron las huellas en agosto de 2017. Se le informó a su mamá, Ana Irene Vila Domínguez, que en 5 o 7 días se les llamaría para recoger el pasaporte en la Embajada Americana en Cuba. Nos cuenta que acontecieron los fenómenos atmosféricos, huracanes, y después esta situación con los diplomáticos del cuerpo de la embajada estadounidense en La Habana. Desde entonces, pues ella dice que están a la espera de ese aviso y que le gustaría que gentilmente la abogada nos explicara al menos o comentara al respecto. Dice que su hijo Ray David Arboláez Andrés, preguntemos esto primero, ¿no? Esto es parte también del correo que ella nos envía.
No, pero ha mandado un periódico.
Sí, la verdad. Está bastante preocupada de toda esta situación. ¿Qué le podemos decir, abogada?
Nada, no se puede hacer nada.
Paciencia.
La hija va a tener que esperar, o tiene que esperar la cuota completa, o si abren de nuevo lo de la reunificación familiar, podrá venir con parol. No creo que abran eso de nuevo.
Ya.
Puede ser, pero lo dudo. Y la razón es que las personas venían con el parol de la reunificación familiar y pedían ayuda.
Ya, le sigo leyendo. Dice, mi hijo Ray David Arboláez reside en Uruguay desde diciembre de 2017. Como nos explicó, nos dice la carta, el cónsul americano en Sao Paulo, Brasil, una vez otorgada mi residencia en los Estados Unidos, podría reclamarlo a él y sus nenas por ser mayor de edad, o sea, más de 21 años. Necesito encarecidamente me explicara qué puedo hacer para iniciar este proceso.
El muchacho tiene que ser soltero.
Ya.
Para que ella lo reclame siendo residente. Ella lo reclama siendo residente a través de la segunda preferencia B, que es la preferencia de los hijos mayores de 21 años, viudos, divorciados o solteros de los residentes, y la espera son como 9 años.
Como 9 años, es decir, que hay que tener paciencia. Nos dice Daniel, estoy en proceso de reclamación de mi esposa y mi hijastro de 3 años. Mi esposa actualmente está cumpliendo misión en Brasil, porque es doctora. En el momento que ponga la reclamación, nos dice él, ¿debo poner que ella se encuentra trabajando actualmente allí? ¿Esto perjudica el proceso?
No, da igual. Pero fíjate, él tiene que hacer una petición por ella y una petición por el niño.
¿Individualmente?
Individualmente. La ley dice que cuando tú puedes reclamar a la persona individualmente, lo tienes que hacer así.
Sí, pero déjeme releer. Es el hijastro.
No importa.
No pasa nada. No. Tiene el vínculo familiar, se reconoce como vínculo familiar.
Si él se casó con ella, antes que el muchacho cumpliera los 18 años, entra como hijo de él.
Ya.
Pero tiene que poner una 130 por él. Da igual donde la muchacha esté, porque hoy por hoy la segunda preferencia A, que va a ser ellos, está por el año 16. Así que da igual que esperen en Cuba o que esperen en Brasil, porque no es la reunificación familiar. Pero acuérdate que la reunificación familiar solamente funciona si tú estás dentro de Cuba, o funcionaba si tú estás dentro de Cuba. Si tú estás afuera de Cuba, no funciona.
Es decir, que esta mujer tendría que regresar a Cuba, terminar su misión o decidir no continuarla.
Y procesar su caso ahí.
Exacto, bueno. Nos dice una ciudadana americana que ella, su padre es residente y su madre y esposa lleva años viajando a Miami y la visa se le vence en 1 año. La pregunta es, ¿qué trámite tiene que hacer para ir a una entrevista de turista? Dice que ella nunca ha tenido intenciones de quedarse, solo de visitarnos, y que dice que su papá no ha ido ni va a ir a Cuba. Ella como ciudadana ha podido, obviamente, se conoce, reclamar a su madre y en 1 año está aquí, pero esa no es la intención, solo se pasa meses con ellos. ¿Realmente qué posibilidad hay que le renueven?
Que al consulado americano en Guyana.
No, en Guyana, sí.
A ver si allí le quieren dar la visa de turista.
Y sí, que la gente nos pregunte, ¿por qué la abogada dice así? Bueno, lo está diciendo en inglés, Guyana. Porque la gente nos pregunta de todo,
mira,
abogada.
Déjame decirte una cosa. Sí, déjame decirte una cosa comiquísima.
Sí.
Comiquísima, no. Se están quejando de que los hoteles en Guyana han subido el precio. Guyana es un país que la fama que tenía era el hombre ese que mató a los 900 personas con el Kool-Aid. Hace una pila. Esa era la fama de Guyana, o sea, más nada. Ahora viene la invasión de cubanos que se quieren quedar ahí, y eso es lo que es el capitalismo. El que tiene un hotel ha subido los precios, no nos podemos quejar de eso. ¿Me comprende? Entonces me están diciendo, doctora, porque imagínese usted un hotelito ahí que no sirve para nada, que valía 40 pesos, ahora vale 100. Eso es lo que es la necesidad.
Claro.
Aquí, mira, aquí tú te acuerdas que aquí cuando hay Super Bowl, lo que sea, los parqueos de las casas alrededor del estadio, la gente te permite parquear, pero te cobran 100, 200, 300 pesos por parquear ahí. ¿Por qué? Porque es la oportunidad, es lo que se aprovecha. O sea, que no se quejen de eso. Pues si se empiezan a quejar de eso, sí, y Guyana dice, no los quiero más aquí, va a pasar como en Bogotá.
Exacto.
Nos vamos a quedar en la calle sin llavín.
¿Pero usted cree que no sé, que las autoridades de inmigración estadounidenses van en un momento determinado a cerrar todo el proceso?
No, escúchame.
Porque algo tienen que hacer.
Escúchame. Tú entras a Guyana, uh-huh, porque el gobierno de Guyana te deja entrar.
Ya.
Si esa gente se enojan, por no decir otra palabra, con, uh-huh, los cubanos, y dicen, tú sabes que no nos interesa eso, ¿qué va a hacer el consulado?
Tienen que buscar la solución para otro lugar. Y hay que pedir visa entonces para ir a otro lugar y cosas así.
A lo mejor no hay nada y se acabó, no, ¿sí?, hay consulado.
Sí. Bueno.
Por eso, traten bien a las personas ahí, uh-huh, díganle lo agradecido que están de que están en Guyana, lo lindo que es ese lugar, lo que sea.
Sí.
Pero no se fajen con la gente ahí porque vamos a tener problemas entonces.
Ay, sí, hay que de verdad
guardar. Hay que ser diplomático como tú.
Sí, como yo. Abogada, hay un tema bastante delicado que está dando de que hablar en las redes sociales en los últimos días, y es precisamente hay un joven cubano que él es miembro del movimiento de periodistas independientes, según dice él. Dice que tiene todo el caso, todas las pruebas para demostrar que ha sido perseguido en Cuba, que su vida peligraría si regresa a Cuba. Este muchacho, según tengo entendido, ha escrito para Cubané, para diferentes medios aquí en los Estados Unidos y en el mundo, denunciando lo que sucede. Le han negado el asilo, está tratando la abogada de ver qué solución se da, y hay gente que dice que el gobierno de los Estados Unidos no reconoce a Díaz-Canel como un gobierno dictatorial, que ya los Castro no están, se acabó el castrismo. ¿Eso es cierto? ¿Por qué hay tanto problema ahora otorgar el asilo político?
Pues todas mentiras que han dicho.
Ya.
¿Me entiendes? Porque todo el mundo ha inventado un cuento. Entonces lo que pasa es que, mira, cuando tú pierdes credibilidad, es triste. ¿Me comprende? Es triste porque entonces no te creen nada. Ahora, este muchacho, si él de verdad tiene todas esas pruebas, aun cuando la hayan... Creo que está en Texas, ¿no? Está detenido.
En San Antonio, sí.
O sea, si el juez le niega el asilo, o sea, se lo negó el asilo el juez, o es que le negaron el parol.
No sé exactamente. Creo que ha pedido asilo en varias oportunidades, se lo han negado.
Él tiene la oportunidad. Uh-huh. No, tú no puedes pedir asilo en varias oportunidades.
No.
El asilo lo pides cuando estás aquí una sola vez.
Ya. Yeah.
Ahora, él le pide el asilo al juez. El juez examina la evidencia, mira a ver lo que está pasando. Si el juez se lo niega, se puede apelar a la Junta de Apelación. O sea, el juez no es la última palabra.
Claro.
Y de ahí puedes ir hasta la Corte Federal. El problema es que todo eso cuesta dinero. O sea, ir a la Corte Federal, tú estás hablando de 8 o 9 mil dólares. ¿Quién lo va a pagar? Pero, mira, tú tienes que demostrar para el asilo que no solamente tú vienes de un país comunista, sino que a Grisel Ibarra, la destacaron del resto de la comunidad por algo que yo hice.
Claro.
Si yo no hice nada y no me ha pasado nada en Cuba, ¿me entiendes? No te van a dar asilo. O sea, por ser cubano no te van a dar asilo.
Y también hay una cosa que me han dicho, y yo tengo que ser muy honesta, porque las personas me preguntan mucho acerca de este tema de inmigración. Me dicen que si es correcto que un oficial de inmigración norteamericano simpatice con el gobierno cubano y que por eso entonces vaya a tomar una decisión de una manera o de otra.
Eso es estúpido. ¿Entiendes? Eso, sí, es estúpido. El juez de inmigración no va a arriesgar su carrera, uh-huh, ¿me entiende? Por no darte asilo si tú te lo mereces, porque sabe que eso se puede apelar y, claro, le van a negar la apelación.
Pero también, mira, usted dice, cuesta dinero. ¿De qué forma va a estar apelando y apelando y volviendo a apelar?
Bueno, imagínate, ¿qué te voy a decir?
Sí.
Busca asilo en otro país, que sea más barato. Yeah. O sea, aquí todo es así. Tú tienes que venir a este país. O sea, tú no puedes venir a este país pensando que porque yo soy cubano no te lo van a dar, no te lo van a hacer. Mira, en este país hay un Partido Comunista registrado,
uh-huh,
y hay millones de personas que son miembros del Partido Comunista. Tú puedes ser en este país lo que tú quieras. Ahora, tú no puedes permitir que lo que tú pienses influya el trabajo que tú estás haciendo. El trabajo del oficial de inmigración en la frontera es que tú no entres.
Sí.
Ese es el trabajo de él. Porque él es el guardián de la puerta. Lo que él piense de ti no tiene que ver nada. ¿Me comprende?
Uh-huh.
Él tiene que enforzar la ley. Y si tú te paras ahí y dices, mira, yo soy cubano, yo quiero asilo, pero yo no tengo pruebas, él te deja pasar. Sí. Pero no has entrado al país, te dejan pasar para que tú pongas tu caso frente al juez de inmigración. Si tú tienes base, te lo dan. Si no tienes base, no te lo dan. Es así. Y eso se lo hacen a todo el mundo.
Exacto, abogada. Me dicen en las redes sociales que Javier está preguntando que en una oportunidad aquí en los Estados Unidos tuvo una situación legal, ¿no? Un problema legal. Fue
no
a Cuba.
Criminal.
¿Criminal o legal?
No, es criminal.
Legal, dijo legal, según me está diciendo mi productora. Entonces fue a Cuba hace 15 años cuando trató de regresar aquí a los Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿No lo dejaron entrar? ¿Cómo fue? Le quitan la residencia. ¿Qué tiene que hacer?
Es un problema criminal.
Criminal, entonces, sí.
O sea, es ley es criminal. O sea, sí. Si tú tienes un delito, si tú has cometido un delito, acuérdate que para propósitos de inmigración, tú eres culpable si te dieron probatoria, si pagaste una multa, o si te dieron lo que le llaman un withholding of adjudication. O sea, cualquier, a no ser que tú salgas inocente. Por ejemplo, mira, a mí me llevaron presa durante lo de Lian, ¿okay? Yo tengo un récord criminal, yo tengo un récord de arresto. Donde quiera que yo me pare, yo tengo que decir que yo fui arrestada. Ahora, yo gané mi caso.
Claro.
Por lo tanto, salí inocente. Yo tengo un récord criminal, pero no tengo un récord de haber sido convicta.
Claro, exacto.
Pero lo tengo que decir donde yo quiero. ¿Qué pasa? Que la gente salen del país y se convierten en inadmisibles a los Estados Unidos por el delito que han cometido. Le quitan la residencia, le dan un parolito, los mandan para la casa y los ponen en juicio. En ese juicio tú tienes el derecho de pedir un perdón. Si no ganas el perdón, te quitan tu residencia, te ponen una orden de deportación y te mandan para Miramar a firmar hasta que tú estés listo, de acuerdo y dispuesto a ser deportado para Cuba.
Y en ese caso entran también, se considera criminal aquellos hombres que desafortunadamente no pagan el child support a las madres.
Si te arrestan por eso, eso es un delito.
¿Y es deportable esa persona?
Es difícil, eso es un delito que normalmente es difícil, pero no salgas del país. Si te arrestaron por eso, no salgas del país. Mira, el problema es que aquí todo el mundo es madre soltera, ¿me comprende? Entonces quieren que el marido le pague porque son madres solteras o se divorcian. Yo tengo una cosa, yo soy mujer y yo tengo los hijos que yo pueda mantener. Pues si, cuando tú cuentas con tu marido, dicen que el hombre, ¿cómo era? Que el toro quiere a los terneros mientras que quiere a la vaca.
Sí.
Después suelta la vaca con los terneros, es muy difícil mantener un niño aquí. Igual que, mira, ya está pasando. Están cayendo arriba a todo el que pide ayuda para los partos. Ya salió un senador diciendo que le quiere quitar la ciudadanía y los beneficios a los hijos de los ilegales que nazcan aquí. ¿Por qué? Porque mira, este es un país, el americano va a tener un hijo y planea el parto, planea el médico, planea hasta el college. Cuando nace el chiquito, le abre un college fund. ¿Me comprende? Lo planea todo para poderle dar a su hijo la mejor vida posible.
Sí.
Aquí la gente dispara a los chiquitos como si fueran aspirina. O sea, y todo es para que el gobierno los mantenga. ¿Me comprende? Entonces, es lo que le digo a las personas. Tú no puedes aparecerte con 5 hijos. O sea, es que imagínese usted, es que Dios me manda. No, porque esos 5 hijos los está manteniendo. Mira, le dieron a los salvadoreños TPS en el 2001. A 200.000 salvadoreños le dieron TPS. Han tenido 190.000 hijos en 18 años. El parto más barato en este país, o sea, que tú nunca vayas al médico, llegues al hospital a las 9, dispares el chiquito a las 11 y te vayas para casa a las 5, cuesta $10,000.
$1,000, sí.
¿Me comprende? Es lo que el americano viene mirando. Entonces, las personas lo que tienen que hacer es planear sus vidas de acuerdo al sistema. La razón que este país funciona es que aquí todo es planeado.
Exacto, y no se pueden abusar de los beneficios que ofrece este país. Abogada, Mavis pregunta si ha reclamado a sus padres como ciudadana y estos tienen visa de turismo vigente. Ellos pueden, durante ese proceso de reclamación, que es un año, ¿pueden venir de visita?
Sí, claro.
Sí, no pasa nada.
No pierden la visa.
Ok.
Pueden venir de visita.
Miguel nos pregunta, ¿qué tiempo le tomaría reclamar a su novia por visa fiancé? Y si sirve de algo que se case con ella en Cuba o es mejor en los Estados Unidos.
¿Dónde está la novia?
En Cuba. Ella está en Cuba.
¿Y cómo se va a casar con ella en los Estados Unidos si está en Cuba?
Sí, a ver, él dice, si debe viajar a Cuba, viajar
para casarse
o esperar a que ella venga.
La visa de fiancé es una visa K-1.
Ajá.
Que tú llenas la planilla I-129F. Eso es una visa que es de no inmigrante. En estos momentos, el consulado americano en Cuba no está procesando las visas de no inmigrante.
Ya.
¿Okay? Si yo fuera este muchacho, voy a Cuba, me caso con ella, regreso para acá y la reclamo como mi esposa para que venga más rápido y pueda venir a través del consulado americano en Guyana.
Perfecto. Pablo dice que su padre en el 80 tuvo un incidente con un policía y fue preso, pero que este problema no fue a males mayores, según nos escribe. Él no era residente, el padre, en aquel momento y nunca ha solicitado la ciudadanía por temor a que salga el arresto y se lo nieguen.
El arresto va a salir.
Sí.
Esa persona lo que debe de hacer es buscar una copia certificada del arresto, de la disposición final del caso, ir a ver un abogado y decirle, mire, doctor, doctora, dígame si con estos truenos me van a dar la residencia.
Exacto.
Un incidente con un policía depende de lo que tú le hayas hecho a un policía. Si le entraste a golpe al policía, o sea, hay delitos que son perdonables. Por ejemplo, haberle entrado a golpe a un policía es perdonable. Meterle un tiro a un policía no es perdonable. O sea, tú tienes que estar... Igual que las personas no se dan cuenta que hay ciertas cosas que son armas. Un bate es un arma. O sea, si tú le entras a golpe a una persona y tú le das piñazo, eso es un asalto. Tienes un bate en la mano y eso es un asalto agravado. O sea, sube el nivel del delito que has cometido.
Claro. Relacionado con el tema, me está diciendo mi productora que Andrés nos pregunta que tuvo un ticket de tráfico, que si ir a Cuba, eso le afecta a la ciudadanía.
No.
A ver,
a no ser que haya sido un DUI.
Exacto.
Si fue, si lo cogieron manejando borracho,
sí.
Ya eso no es un ticket normal.
Y a propósito de ese, mira, la próxima pregunta es acerca de un residente que dice que tiene reincidencia en casos de accidentes y detenciones por manejar borracho. Es decir, un DUI.
Que no vaya a Cuba.
¿Es deportable esa persona?
Que no vaya a Cuba, que no vaya a Cuba.
No, ¿por qué?
¿Por qué? Porque posiblemente si es reincidente de manejar borracho, le hayan quitado la licencia por vida. Uh-huh. ¿Ok? Ya esas son felonías. ¿Me entiendes? Yeah. Que te hacen inadmisible al país al no ser que tú seas ciudadano americano. O sea, el ciudadano americano no le pueden negar la entrada. A todos los demás le pueden negar la entrada.
¿Y afecta que esa persona que ha tenido ese tipo de detenciones y estos tickets de DUI y este récord en su vida, puede pedir la residencia, renovarla nuevamente?
La persona que es residente puede renovar su tarjeta de residencia mientras que un juez de inmigración no se la quite. Yeah. ¿Lo que va a pasar? Si tú tienes delitos criminales por los cuales tú eres deportable del país y tú renuevas tu residencia, tú tienes que dar las huellas digitales. Va a salir eso. Te van a mandar la tarjeta, pero tarde o temprano te van a mandar a contar.
Exacto. Hay un caso que también está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Yo estoy segura que usted lo conoce. Es la muchacha esta que fue, se le extraviaron los documentos.
Se los robaron.
Se los robaron, como también sé de otro caso que también a colación se hace público, de un muchacho que estuvo 10 meses en Cuba, porque le pasó lo mismo, le robaron sus documentos.
Una cosa. Estuvo 10 meses en Cuba.
O dice sea, que tratando de ir, que iba a la embajada y que todos los días le decían una cosa, 15 días, hasta que finalmente pudo ir a Guyana y todo se solucionó. Eso, ¿por qué la embajada no te da la posibilidad de ayudarte?
No te toma 10 meses. Te lo digo porque me ha pasado a mí con clientes míos.
Ajá.
Tú pierdes la residencia, tú pierdes tu pasaporte, te lo roban. Okay. Tú tienes que buscar la manera de buscar el pasaporte. Si eres ciudadano americano, te mandan para allá una fotocopia de tu ciudadanía americana y tú con eso vas al consulado americano y te tienen que abrir la puerta porque tú eres ciudadano americano. Uh-huh. Ahora, tú eres residente, te tienen que mandar la prueba de tu nacionalidad. Por ejemplo, yo tuve un cliente residente cubano, nacido en Cuba, residente de los Estados Unidos, que perdió todos los papeles en Italia.
Ya.
Yeah. Hubo que mandarle para allá una copia del certificado de nacimiento cubano, certificada, para que fuera al consulado cubano en Italia, para que le dieran el pasaporte cubano. Entonces, una fotocopia de la residencia americana para que fuera entonces al consulado americano en Roma y que le dieran un documento para que él viaje como residente. No coge 10 meses hacer eso. O sea, a lo mejor te demora, tú sabes, un mes, dos meses, pero yo le aconsejo a todo el que le pase eso, que tenga parientes aquí, que vaya a ver un congresista federal.
Okay.
El congresista federal puede llamar al Departamento de Estado y decir, mira, hay una emergencia, esto es una emergencia, y te van a decir dónde puedes ir, a qué consulado para que puedas resolver.
Pero esa persona, cuando va a salir de Cuba, no necesita precisamente demostrarle a las autoridades de inmigración su residencia
para
en los Estados Unidos.
Para montarte en el avión de Cuba por los Estados Unidos, tú tienes que tener tu residencia.
Ya.
Y un pasaporte. Tú no puedes venir...
Aunque incluso diga que se lo robaron, que es parte de esto.
Pero ponte a pensar. Uh-huh. ¿Tú te imaginas si te dejaran montar en el avión diciendo que te robaron los papeles, todos los cubanos le habían robado los papeles? ¿Me comprende?
Sí.
Las mentiras, no. Tú tienes que probar que tú eres residente. Y eso es fácil. Eso es fácil. Mandan una fotocopia de tu tarjeta de residencia, en el consulado americano te buscan y te dan un documento de viaje y se acabó, ¿no?
Según los últimos reportes, la administración de los Estados Unidos está diciendo que se va a recrudecer aún más la vigilancia para que las personas no entren a través de la frontera, que el tema de inmigración va a ser mucho más controlado en los últimos meses. El consejo que usted da a los cubanos, que yo siempre les digo, no lo hagan, hagan esto de forma ilegal, sino que si tienen algún deseo de emigrar a cualquier país, vayan por las vías legales, que busquen las alternativas. ¿Cuál es su consejo legal para esas personas?
Eso que tú estás diciendo es como tirar semillas en la arena.
Uh-huh.
No va a crecer nada. Porque no lo van a hacer.
Mira, no nos van a hacer caso,
claro
aunque
que no.
Se lo digamos.
Mira. Lo último que pasó aquí, que le puso la tapa a la lata, es el mexicano ese que mató a la muchacha en Iowa. viste, la muchacha de 20 años. Cada vez que un ilegal, cada vez que una, o sea, hace una cosa de esa, la pared sube 100 pies más. ¿Por qué? Porque el americano dice, si esta persona no estuviera estado aquí, esta niña hubiera estado viva. Yeah. Entonces, la idea de que yo vengo pidiendo asilo y me paro en esa frontera y me van a dejar entrar, eso se acabó para todo el mundo. Desgraciadamente, los cubanos somos igual que todo el mundo. ¿Por qué? Porque si al venezolano que se para en esa frontera, que viene huyendo de Venezuela, lo hacen pasar por todas esas cosas y lo deportan, eventualmente van a deportar a los cubanos también. Y te voy a decir una cosa y te vas a acordar de mí. Uh-huh. Esta administración va a negociarle a Cuba abrir el consulado americano a cambio de que acepten los deportables.
Sí.
Y Cuba está loca porque le hablan el consulado americano, porque ya está Home Depot, ya está Burger King, McDonald's, todo el mundo quiere abrir en Cuba. Y todos los negocios que se hagan con Cuba tienen que pasar a través del consulado americano.
Exactamente, abogada Jenny Slay. Mi última pregunta. Ella dice que llegó a los Estados Unidos, se le presentó un problema de salud grave, cáncer, solicitó ayuda médica al gobierno, el Medicaid, ayuda pública, y obviamente se la ofrecieron. Claro, este país no te deja morir. Claro. ¿Que si esto le perjudica a la hora de solicitar la ciudadanía en un futuro?
No,
el haber recibido
eso es una emergencia. ¿Tú me entiendes? Aquí no hay quien sostenga, no sé que seas multimillonario, uh-huh, el tratamiento de cáncer. Eso, hay fondos de emergencia. Lo que no es emergencia es parir 5 hijos.
Claro.
4 hijos, 3 hijos, ¿entiendes? Eso no es emergencia.
Ya, pero sí lo debe declarar cuando vaya a hacer la solicitud.
No, claro, claro. Eso no va a pasar nada. Esa persona tiene, ojalá, o sea, la Liga contra el Cáncer te puede ayudar, el American Exacto. Cancer. Hay muchas organizaciones aquí que te ayudan gratuitamente porque, oye, ¿quién no va a ayudar a alguien con cáncer? ¿Se entiende? Esa señora no tiene problema, póngalo cuando aplique para la ciudadanía y va a estar bien.
Abogada, le quiero pedir para aquellas personas que se quieran comunicar con usted, que nos están pidiendo directamente cómo pueden hacerlo.
Mira, yo atiendo por cita.
Ajá.
¿Okay? Yo no atiendo por teléfono ni por nada de eso. ¿Sabes por qué?
Sí.
Porque me hacen preguntas. Me mandaron el otro día un email. Doctora, yo estoy en no sé qué lugar. Yo voy a cruzar por Canadá. ¿Cómo? Yo no puedo
¿Hay
hacer
algún
eso.
Teléfono para citas?
El 305-261-4400 es el teléfono de mi oficina.
Perfecto. Y si no, levantatecuba@gmail.com. Gracias, abogada, por estar con nosotros. Un placer. La esperamos todos los viernes antes de irme. Les recuerdo, Vigilia Mundial, Unidos por las Víctimas de la Represión, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Esto va a ser el próximo domingo 26 en el 2987 West Flagler Street en Miami. Así que espero que todas aquellas personas que quieran apoyar a estas personas que están sufriendo tanto en sus países se puedan dar cita. Nos vemos el próximo lunes a las 8 en punto de la mañana. Gracias a todos los que han estado conmigo esta mañana.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.